Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco. Risco. Oyes Risco.
Javier Risco.
Oye Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana en este martes 26 de noviembre del año 2024. Yo soy Primitivo Olvera. Gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM, también por YouTube y a través de las diferentes plataformas. También nos puede escuchar por el podcast en vivo o a cualquier hora. Y le saludo, le reitero mi saludo a nombre de Javier Risco y todo el equipo que hace posible llegar hasta usted esta tarde. Ya lo sabe, la comunicación aquí es de ida y vuelta, así es que aquí están nuestras vías para que esté en contacto con nosotros. Mi Twitter o mi ex Twitter ya no, ¿verdad? Hace mucho tiempo que ya no es Twitter. El ex es arroba Primo Olvera, arroba Radio Fórmula. También ahí nos puede contactar o a los teléfonos 55-5279-2291 y al 55-5279-5791. Las preguntas. Hay varias preguntas que responder esta tarde. Muchas tienen que ver con el conflicto que se está generando entre Estados Unidos y México. ¿Está Donald Trump orillando a renegociar el T-MEC antes de sentarse a la mesa de manera formal, incluso antes de llegar a la presidencia de Estados Unidos? Porque él toma posesión hasta el próximo 20 de enero, ¿eh? ¿Está haciendo eso Donald Trump, tratando de jugar fuerte ante pues la renegociación del Tratado de Libre Comercio? ¿Cuál será el efecto de la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a las amenazas de Trump? La siguiente pregunta es, ¿de qué va el acuerdo por el acceso al derecho al agua y la sustentabilidad anunciado ayer por el gobierno federal? Bueno, pues las respuestas a estas y más preguntas las tendremos en la siguiente hora, así es que comenzamos. La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que ya respondió al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que este amenazara imponer un arancel a México y a Canadá del 25% para la importación de los productos de ambos países. No es con amenazas ni con aranceles como se va a detener el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos, es lo que advirtió Claudia Sheinbaum a través de una carta que le ha enviado al presidente electo de Estados Unidos. En tanto, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo tras platicar con Donald Trump que espera que ambos países puedan seguir trabajando juntos de manera constructiva. La agencia Moody's rebajó hoy a la mitad, es decir, 0.6%, el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para el 2025 ante las políticas del próximo presidente de Estados Unidos, quien ayer, le repito, anunció aranceles del 25% a todos los productos mexicanos. La orden de aprehensión que se había girado contra el senador Miguel Ángel Yunes Márquez por los presuntos delitos de uso de documentos falsos, falsedad ante la autoridad y fraude procesal ya fue cancelada. ¿Escuchó usted bien? Ya se canceló la orden de aprehensión contra el senador Miguel Ángel Yunes Márquez. Al mismo tiempo, la Fiscalía General de la República retiró la solicitud con fines de extradición que había presentado ante el gobierno de Estados Unidos. Un caso, pues, que se está llevando en el estado de Veracruz, pero usted ya sabe, Miguel Ángel Yunes, expanista, porque fue expulsado, aunque está impugnando la decisión. Y bueno, ahora, pues muy pegado a las filas de Morena a raíz de su voto, por supuesto, por la reforma al Poder Judicial. Y bueno, también le voy a comentar que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció el cese al fuego en el Líbano en contra del grupo islamista Hezbollah. De esto y más le vamos a platicar a lo largo de los próximos minutos, de aquí a las 4 de la tarde. Antes, vamos a una pausa y volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde con 9 minutos. Gracias por acompañarnos a través de YouTube. Saludos a Gema Cruz, también a Elvira Rodríguez. Saludos, gracias por sus mensajes. Y también a través de X con la niña que espanta. Gracias por el saludo y también por la fotografía. Y el muchacho de los ojos tristes, Mariana Peters. Aquí estamos listos para entrar en contacto con ustedes, para platicar de los temas más importantes que afectan a México y al mundo. Y bueno, con esto seguimos.
President-elect Donald Trump says he will impose an additional 10% tariff on goods from China and 25% on all products from Mexico and Canada, citing a clampdown on migrants and illegal drugs.
Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos.
Todo nuestro respaldo a su actitud, a su decisión, a su firmeza con la que está conduciendo al país.
El tema del día, sin lugar a dudas, es este conflicto que se ha desatado entre Estados Unidos y México después de que ayer Donald Trump anunció a través de su red social que impondría un arancel del 25% a los productos mexicanos, también a los canadienses, si no se detiene la entrada de inmigrantes y drogas a su país. Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció pues el envío de una carta, la cual leyó en su conferencia matutina, en donde explica los esfuerzos de nuestro país para contener la migración a Estados Unidos, donde habla de un nuevo modelo para atender justamente los flujos migratorios, donde reclama la falta de reconocimiento a los trabajos y a las labores de México en materia de combate al narcotráfico, y donde también advierte que pues sería un grave error el afectar las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el T-MEC. Vamos a entrar en contacto y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al doctor Andrew Seely. Él es presidente del Instituto de Políticas Migratorias en Washington. Doctor, ¿cómo está?
Muy bien, muy bien. Así, mucho, otra vez, política pública por tweet. Ya estábamos acostumbrados en la última administración de Donald Trump y ya regresó.
Ya la forma de hacer política, no podemos decir de hacer diplomacia, ¿no? Porque realmente Trump lo que hace es la guerra verbal.
Así es lo opuesto de la diplomacia, ¿no? Entonces esperamos que esperara hasta que se inaugurara para empezar con las amenazas, pero ya empezó. Mira, yo creo que él va muy acelerado esta vez. Quiere que cuando llegue ya puede hacer algo para detener la migración y para empezar a hacer sus famosas deportaciones. Y para eso necesita la cooperación de México, por eso se está acelerando y anticipando antes de las elecciones algunas decisiones y negociaciones con México.
¿Se vale hacerlo de esta manera desde ahora, antes de tomar posesión? Él ya está obligando a negociar a México, también a Canadá, pero específicamente a México, incluso antes de tomar el poder.
No, a mí aquí hay muchas cosas completamente incorrectas, ¿no? Pero eso no le importa nada, ¿no? Y para empezar, ya hay un gobierno en funciones, que es de Joe Biden, y Trump ya está empezando a negociar con México. Esto fue una puesta en negociación, ¿no? Es la primera movida para la negociación, mientras hay otro gobierno, ¿no? Eso no se hace. Luego está diciendo que va a poner aranceles de 25%, a pesar de que hay un tratado de libre comercio. No, aquí no hay nada de lógica, pero así negocia Donald Trump, ya lo sabemos de la vez pasada. Él inventa sus propias reglas y espera que los demás lo siguen, y tiene mucho éxito con eso. Hay que reconocer que a veces sí le sale esto, aunque esto también es un, mira, es una apuesta bastante riesgosa, ¿no? Imagínate si no logra negociación con el gobierno mexicano. Ahí sí entran los aranceles, él ya dijo que lo iba a hacer, lo tiene que hacer. Y ahí sí tenemos una guerra comercial que va a afectarlas. Él va a entrar como presidente de Estados Unidos con la economía en picada, con inflación, con problemas económicos, con la bolsa en picada. Eso es un, él está haciendo apuestas muy riesgosas para él también.
Ahora, ¿qué tanto, doctor? Es una historia que ya vimos. Cuando Donald Trump se sentó a negociar con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y logró que el gobierno de López Obrador pues mandara tropas y sirviera como el gran dique para contener la migración.
Mira, eso lo va a lograr, sin duda, dentro de la medida que puede el gobierno mexicano, que, uh-huh. que ya lo está haciendo el gobierno mexicano, ¿no? Yo no veo, pero yo creo que él viene por más esta vez, ¿no? A lo mejor quiere la restauración del viejo acuerdo de quienes de México, ¿no? Los migrantes se quedan en México a esperar sus citas. Eso no es tan problemático para México, se puede negociar. Más problemático si quiere un acuerdo de tercer país seguro, donde puede regresar los migrantes a México de otros países. Y peor aún, si lo que está pidiendo es que puede deportar a personas de otros países no mexicanos a México. Entonces, hay que ver qué quiere de todo esto. Todavía no sabemos qué quiere. Y ahí el gobierno mexicano va a tener que evaluar si está dispuesto a ceder en algo o negociar algo o si simplemente no hay margen, ¿no? Pero además no sabemos quién va a negociar de parte de México ni quién de parte de Trump en esto.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner. So you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Claro, por supuesto, todavía hay muchas cosas en el aire y lo que sí tenemos son las amenazas para entrar a esa negociación con ventaja, como suele hacerlo Donald Trump. Ahora, ¿qué opinión le merece, doctor, la respuesta de Claudia Sheinbaum? Hay quien dice que está poniéndose, lo voy a poner en términos muy, muy llanos y muy mexicanos, con Sansón a las patadas, que esta relación, que además pues no es igualitaria por la dimensión de ambos países económicamente, sobre todo. ¿Está siendo muy agresiva Claudia Sheinbaum en su respuesta?
No, mira, yo creo que Trump respeta la agresión, uh-huh. y respeta cuando alguien también... Mira, hay que hacer una suerte de agresión por un lado y flexibilidad por otro, pero necesita mostrar firmeza en este momento. Necesita estar dispuesta Claudia Sheinbaum a que se rompan las negociaciones, a que entre en vigor los aranceles y ponga aranceles a Estados Unidos. Espero que eso no pase. A mí eso sería, como siempre digo, un asesinato, un suicidio, ¿no? A mí Trump tira a México, pero también se le rebota ahí la bala y lo mata a él también, ¿no? Mata a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ojalá no haya una guerra comercial, por eso sí, para los dos países sería terrible, pero ella tiene que estar dispuesta a que haya una guerra comercial, a que esto no tenga éxito y que está dispuesta a también darle igual que él le da. Pero vamos a ver, ojalá en medio de eso, con dos contrincantes, con dos mandatarios fuertes, seguros y dispuestos a ir hasta el fondo, entonces ahí sí se puede llegar un poco de punto medio.
En la carta que envía Claudia Sheinbaum a Donald Trump, habla de la necesidad y la posibilidad de generar un nuevo modelo para atender el fenómeno migratorio y atender las causas de la migración, algo que ya hemos escuchado en varias ocasiones. ¿Hay margen para pensar en eso?
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que honestamente a Trump no le interesa eso. Y no, pero mira, eso está bien que lo diga, pero tampoco hay que creer que lo va a hacer, ¿no? Yo creo que donde puede negociar es bueno, primero no acceder a todas las demandas de Trump, pero también necesita negociar un poco la protección de los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Que Trump está buscando a los recién llegados, que mayormente no son mexicanos, pero no está pensando echar de Estados Unidos a los mexicanos que tienen 10, 20 años de residencia. Ya, ahí es donde el gobierno mexicano a lo mejor tiene intereses en negociar también con Estados Unidos y a ver qué sale, ¿no? Yo, la verdad es que no sabemos qué quiere Donald Trump en esto. Sacó una amenaza sin decir cuáles eran sus condiciones. Es como un secuestrador que habla, dice, necesito 20 millones ahí en mi cuenta y uy, pero qué necesito hacer, ¿no? Qué bueno, luego te digo, no, ya cuelga, ¿no? A mí hay que ver qué es lo que está pidiendo con esta amenaza también y luego evaluar hasta dónde y cuál es, qué es lo que México necesita también.
¿Qué no debe hacer México en esta circunstancia?
Mira, México tiene que ser firme pero flexible, ¿no? A mí, mira, a final de cuentas, a México le iría muy mal, también a Estados Unidos, pero a México le va a pegar más una guerra comercial, y también le va a pegar a Donald Trump. Entonces hay que ser flexible, pero tampoco hay que ser débil, ¿no? Hay que entrar con firmeza y hay que estar dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Pero al mismo tiempo sí hay que ser flexible y ver cuáles son los intereses nacionales absolutamente firmes y cuáles son los que donde hay un poco de margen de maniobra y se puede dar algo a Trump también. Y también en esto, mira, ¿qué saca México? Yo digo, los mexicanos en Estados Unidos, a final de cuentas, son muy importantes para el pueblo de México, para el gobierno de México. Entonces, hay que poner eso en la mesa también, que Estados Unidos también, que Trump esté dispuesto también a ceder un poco en su deportación de mexicanos, si quiere cooperación de México en los flujos.
Muy bien, pues doctor Silly, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y poner sobre la mesa el análisis ante todo el ruido que se está generando, sobre todo de parte de Donald Trump. Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, es ahí el punto de vista del doctor Andrew Silly. Hacemos una pausa y volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
Son las 3 de la tarde con 24 minutos y continuamos con el tema del día, este amago de Donald Trump de imponer aranceles de 25% a los productos mexicanos si no se frenan la migración y el tráfico de drogas. Vamos hasta Washington, allá se encuentra Jerónimo Gutiérrez, ex embajador de México en Estados Unidos, a quien siempre saludo con gusto. Jerónimo, ¿cómo estás? Buena tarde.
Muy buenas tardes, Primitivo. Como siempre, un gusto y muy buenas tardes también al auditorio.
Gracias por tomar la llamada. Jerónimo, ¿estamos realmente ante una posible guerra comercial tras las amenazas de Trump?
Pues yo no creo que lleguemos a eso. Ciertamente es un momento complicado, me parece que era previsible ante el triunfo de Donald Trump. Yo creo que estamos viendo dos cosas. Primero, que los Estados Unidos y destacadamente la próxima administración de Donald Trump busca no solo socios comerciales, sino busca aliados. Es decir, cada vez, pienso, será más difícil gozar de los beneficios comerciales que tenemos a virtud de nuestros tratados con Estados Unidos y Norteamérica, sin mayor alineamiento en lo político, en lo geopolítico y en seguridad, en migración también, como estamos viendo. Entonces, es una condición que subyace en la sociedad de Estados Unidos, me parece, con independencia del tipo de liderazgo y visión de Donald Trump. Y en segundo, pues sí estamos viendo, digamos, el libreto, las formas y el posicionamiento de un presidente electo que ya sabemos que ha utilizado el tema de aranceles como una vía de negociación en distintos frentes.
Busca Trump incondicionalidad en estas alianzas que van más allá de lo económico, en alianzas políticas. ¿Busca incondicionalidad o sometimiento?
Bueno, yo creo que si lo buscara, no lo sé, por supuesto que no tendríamos por qué otorgar ningún tipo de incondicionalidad, primero. Segundo, yo lo que creo es que lo que sí debemos es de pensar, como se dice, un poco fuera de la caja, para poder encontrar soluciones de cooperación en materia migratoria, en materia de seguridad. Hay preocupaciones en Estados Unidos, en particular con el tema del fentanilo. Son asuntos que se han venido atendiendo y que forman parte de la cooperación normal entre los dos países, pero que creo que no está esta cooperación al nivel, la profundidad y la fluidez que debería de ser. Así es que yo lo que creo es que estas declaraciones del presidente electo Trump y la propia respuesta que ha dado a la presidenta Sheinbaum son, a mi juicio, simplemente el banderazo de salida de una negociación que estaremos viendo en los próximos meses y que sin duda se estará vigente a lo largo del próximo año.
¿Complica para México las cosas el hecho de que este banderazo de salida, yo diría este pistoletazo de salida, lo esté dando Donald Trump antes de tomar el poder, dos meses antes?
Pues hay dos aspectos que hay que cuidar. El primero es que en efecto se trata de una administración que aún no ha entrado en funciones, un presidente electo. Existen ciertas restricciones legales conforme al marco estadounidense de lo que puede hacer el equipo de transición, y eso hay que tenerlo presente, pero también es cierto que a lo largo de la historia ha habido diálogos dentro de esas restricciones entre el equipo de transición de un país y el gobierno del otro, tanto de México hacia Estados Unidos como de Estados Unidos hacia México. Yo, leyendo la carta de la presidenta, destaco algo que me parece adecuado, que es el cierre, donde dice: espero que nuestros equipos puedan reunirse próximamente. Yo no pondría demasiada atención ni en la carta, es decir, ni en el posicionamiento de Donald Trump, ni en la respuesta de la presidenta. Me parece que lo importante va a ser lo que venga en la negociación propiamente, y creo que incluso parte de esa negociación no debe transcurrir de manera 100% pública, como es normal. Claro está que los gobiernos utilizan, sea México o Estados Unidos, sus posicionamientos, pues también para atender un poco a su política doméstica o interna.
¿Qué margen de operación tiene Trump para imponer aranceles sin dinamitar el Tratado de Libre Comercio?
Yo creo que es claro que serían violatorios del tratado, me parece, sin conocer los detalles de cómo ha dado algunas señales de cómo prevería acogerse a un marco estadounidense, pero sería violatorio del tratado y detonaría una serie de consultas, eventualmente disputas. Lo que creo es que haría uso de legislación estadounidense que, conforme a su marco, le permite, por cuestiones de seguridad.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Normal establecer ese tipo de aranceles. El riesgo, como es conocido por todo el mundo, es que una vez que inicia una de las partes, pues normalmente viene una respuesta equivalente de la otra, y entonces eso nos puede llevar a una, como señalas, a una guerra comercial. Yo creo que es importante dos cosas. A diferencia de hace unos años, en la primera gestión del presidente Trump, pues este tratado, el T-MEC, es producto de su primera administración. Sí. Eso creo que es positivo, es decir, le es más difícil en ese sentido criticar, ajustar o mover unilateralmente el tratado, porque pues, es producto de su propio trabajo, y eso yo creo que es positivo. Es negativo porque lo que quiere decir también es que está dispuesto a ir incluso por encima de algo que él mismo creó. Yo creo que hay que entender lo que mencionaba hace un momento. Estados Unidos, no solo Donald Trump, sino una buena parte de su sociedad, siente que el proceso de liberalización comercial que se ha vivido por muchas décadas le ha pagado mal el orden mundial que construyó Estados Unidos con su propio liderazgo en buena medida desde la Segunda Guerra Mundial y destacadamente en los 90s y hasta la crisis financiera de 2008, le ha pagado mal al estadounidense promedio y busca aliados. Estados Unidos ha tenido a lo largo de su historia picos de inflacionismo que son muy peligrosos desde mi punto de vista. No es nuevo, pero lo estamos viendo hoy de manera pues muy marcada con este posicionamiento del presidente electo Trump.
Jerónimo, muchas gracias por tomar la llamada.
Encantado, con mucho gusto, como siempre. Muy buenas tardes, permitido. Muy buenas tardes al auditor.
Muy buena tarde, es el embajador Jerónimo Gutiérrez. Él fue representante diplomático de México ante el gobierno de los Estados Unidos. Y mire, ya hablando de Trump, pues hay que hablar también de tecnología, ¿no? Vamos, ya está lista esta intervención de Sergio López, el Padrino Tech. A ver, cuéntanos, Padrino Tech, ¿qué nos depara el futuro tecnológico con Donald Trump al frente de Estados Unidos?
Hoy es Risco. Tecnología, gadgets y más con Sergio López, el Padrino.
Y ahora que Trump es presidente, ¿qué pasará en el mundo de la tecnología? Ahí te explico. Y es que el papel que tendrá el demócrata será determinante para el futuro de empresas como Facebook y Google, que incluso han sido amenazadas por el mandatario. Por ejemplo, aseguró que perseguiría a Zuckerberg si sus plataformas eran empleadas ilegalmente durante la elección, además de exigir a Google una explicación sobre cómo prioriza las noticias. Pero no todo es negativo, hay otras que salieron ganadoras. Por ejemplo, Nvidia. ¿Qué envidia nos dio? Pues vio cómo su valor bursátil aumentó hasta volverse la empresa más valiosa del mundo. Mismo caso para Tesla, cuyo valor aumentó 15% tras anunciarse que su dueño y polémico millonario Elon Musk sería el asesor de la Casa Blanca con respecto a inteligencia artificial. Vale la pena señalar que esta decisión no le gustó a cerca de 700.000 usuarios de X, que se mudaron a Blue Sky en solo una semana. Por cierto, Blue Sky es una plataforma que compite directamente con lo que fuera Twitter. Y sobre la inteligencia artificial, tema sensible, ya que probablemente signifique menos restricciones, ya que Trump ha prometido derogar la orden ejecutiva que instruía a las agencias a crear estándares de prueba y barreras para evitar que la inteligencia artificial se usara de manera discriminatoria. Además de estos temas, habrá que seguir de cerca los posibles vetos y amenazas que ha lanzado contra empresas de origen chino como resultado de la guerra comercial con dicha nación. Como ves, un panorama positivo para las empresas de Estados Unidos. Yo soy Sergio López, Padrino Tech en redes, y nos escuchamos en Hoy es Risco.
Bueno, pues más que tecnológico, un futuro en el mundo de los negocios que tienen que ver con la tecnología. Es muy interesante cómo se está configurando gobierno de Donald Trump, que comenzará, insistimos, hasta casi dentro de 2 meses. El 20 de enero va a tomar posesión y, sin embargo, ya todo se está moviendo a su alrededor y todo lo está moviendo el presidente electo de la Unión Americana. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo en serio.
Ya son las 3 de la tarde con 39 minutos. Continuamos en Grupo Fórmula. Ya está lista con nosotros la maestra Patricia Vázquez. Ella es presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero. Mañana se discute en el Senado y se va a aprobar, pues ya, el acta de defunción, ¿no?, de los organismos autónomos, como el INAI, como el Coneval, como la COFESE, por ejemplo, el CFT, ¿sí? La Comisión Federal de Telecomunicaciones. Y entre estos organismos, que son siete, pues está la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, ¿no? Mejor Edu. ¿De qué se trata? ¿Cuál va a ser el efecto? De esto nos platica Patti Vázquez.
Hoy es Risco. Aprender importa. Con Patti Vázquez.
El pasado 20 de noviembre, las y los diputados federales aprobaron con 347 votos a favor y 128 en contra la iniciativa con varias reformas a la Constitución para hacer una simplificación orgánica. Esto incluye la desaparición de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, mejor conocida como Mejor Edu, la cual nació en gobierno morenista y se extingue en un gobierno también morenista. La Mejor Edu fue creada en 2019 para dar continuidad a esa labor del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE. Y lo que se propuso fue seguir impulsando, pues obviamente, las mejoras y las reformas educativas del país. Sin embargo, al igual que su predecesor, el INEE, nunca logró consolidarse como un organismo con la fuerza suficiente para generar cambios significativos a lo largo y ancho del país. ¿Qué argumentos presentaron las y los diputados para su desaparición? El gobierno federal señaló dos principales razones: que duplicaba funciones con otras dependencias del Ejecutivo y que también tenía un excesivo gasto de recursos. ¿Por qué debería de preocuparnos ese tema para quienes nos escuchan esta tarde? Con la extinción de esta organización, de este organismo Mejor Edu, perdemos al único referente relativamente independiente encargado de supervisar la mejora de la educación en México. A pesar de sus importantes limitaciones, permaneció como el único organismo que realizaba evaluaciones de aprendizaje. Todo el trabajo, hasta lo que sabemos el día de hoy, parece que lo absorberá la Secretaría de Educación Pública Federal. Vamos a perder objetividad y también un contrapeso en educación. Con datos se toman decisiones. Está por verse qué hará la Secretaría de Educación Pública Federal sobre la evaluación de nuestros estudiantes. Sin embargo, una vez más reiteramos que en Mexicanos Primero estamos convencidos que lo que no se mide no se puede mejorar. Decisiones en el escritorio que afectarán contundentemente el territorio. La escuela importa porque aprender importa.
Gracias a Patricia Vázquez por su colaboración. Ella es presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero. Vamos a lo que sigue.
Esta iniciativa forma parte del Programa Nacional Hídrico y que presentó y presentará muy pronto nuestro director general Efraín Morales de Conagua.
El Plan Nacional Hídrico que presentamos el pasado 21 de noviembre tiene como objetivo fundamental garantizar el derecho humano al agua en cantidad y calidad suficiente.
El reconocimiento, ¿qué nos une? El reconocimiento del agua como un bien nacional, como un recurso natural, el agua no como una mercancía, sino como un derecho.
En los últimos años, en los últimos 70 años, México ha perdido una gran cantidad de agua. La disponibilidad de agua per cápita ha caído en un 80%. El 30% de los principales ríos se encuentra contaminado en el país. 35 millones de mexicanos no tienen acceso o no tienen acceso adecuado al agua. Por esa razón, la semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan Nacional Hídrico, que tiene como objetivo garantizar el derecho humano al agua en cantidad y calidad suficiente, así como asegurar la sostenibilidad de los recursos y fomentar el manejo responsable del líquido. Ayer, de hecho, se firmó el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad. Esto ocurrió en Xochimilco y ahí acudieron pues los gobernadores del país para firmar y comprometerse con este proyecto, el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a platicar del tema con Raúl Rodríguez Márquez. Él es presidente del Consejo Consultivo del Agua. ¿Cómo está, Raúl?
Hola, Primitivo, qué gusto saludarte a ti, auditorio. Buenas tardes, gracias por la invitación.
Gracias a ti por tomarnos la llamada, Raúl. Oye, cuéntanos este proyecto, primero el Plan Nacional Hídrico, me parece que en esos términos debemos hablar. La garantía del derecho humano al agua, ¿se puede alcanzar?
Sí, sin duda, sin duda. Y esto es una parte toral para la vida de todo el planeta y, por supuesto, de nuestra república. Claro que se puede alcanzar y nosotros saludamos que se estén llevando a cabo iniciativas para asegurar esto. Es difícil, Primitivo, porque obviamente, como bien lo dijiste en el diagnóstico, hay todavía muchos mexicanos que no tienen el acceso al agua como es debido, no lo tienen de manera diaria, y hay 10 millones de mexicanos que no tienen de ninguna manera ni agua ni drenaje, y eso es lo que debemos de enfocarnos. Nosotros como Consejo Consultivo del Agua, que es, como tú sabes, un organismo ciudadano, plural, independiente, que está conformado por la academia, por el sector social y el sector productivo, vemos con mucha simpatía tanto el Plan Nacional Hídrico, que bueno, nos gusta mucho porque se adelantó. Normalmente esto se presenta después del Plan Nacional de Desarrollo, 6 meses después que inicia la administración federal, y se llama Programa Nacional Hídrico, que es un programa sectorial. Nos da mucho gusto que se haya adelantado y que el tema del agua, Primitivo, sea una prioridad, que déjame decirlo con todo respeto, no fue una prioridad de la administración pasada, el sexenio pasado. Qué bueno que la presidenta Sheinbaum esté viendo la gestión del agua como una prioridad, y lo vemos muy bien. Esos diagnósticos que se hizo en este programa o Plan Nacional Hídrico nos parecen acertados, nos parecen claros, lo hemos manejado mucho. ¿Dónde están las áreas de oportunidad para poder resolver el problema del abasto, el de alguna manera las sequías? ¿Dónde los usos del agua? Como tú sabes, la parte más importante es el sector agrícola, en el campo es quien más consume, y ahí hay un área de oportunidad para poder ayudarlo. Pero también el sector público urbano, que consume el 14%, y el campo el 76%. Si tú, Primitivo, sumas esos dos, ahí tienes el 90% del consumo de agua en este país. Ahí está el área de oportunidad para resolverlo, y en este Plan Nacional Hídrico se especifica muy bien cómo tecnificar el campo. En el campo tenemos una gran ineficiencia en el sistema de riego por falta de apoyo a los productores. Ahora se está planteando el tecnificar, al menos en una etapa inicial, 200,000 hectáreas, que bueno, son pocas, pero bueno, ya es un inicio. Y se habla mucho también del tema de fortalecer a los municipios, que como tú sabes, son los que son responsables de llevar el agua a nuestros domicilios a través del servicio doméstico, a través de los organismos operadores. Hay que fortalecerlos, tiene un gran problema, y también tiene un problema que tú conoces muy bien y has dado cuenta en tu programa, que son las famosas fugas.
Claro,
las fugas de la red de conducción, que es inadmisible. El 50% del agua que corre en nuestra red de conducción se queda en las tuberías, eso no es posible. Entonces hay que hacerlo, mi querido Primitivo.
Oye, Raúl, alguna vez entrevistaba yo a un titular de Conagua y le preguntaba, oye, ¿cómo es posible? Porque este es un tema que tiene muchísimos años, el de las fugas, ¿no?
Muchísimos
años. Yo le preguntaba, ¿cómo es posible que se tire la mitad del agua que debería llegar a los habitantes de una ciudad como la de México? Y me dice, es muy sencillo, son obras que no se ven. Entonces, políticamente, no son de relumbrón, ¿no? No se pueden presumir a simple vista. ¿Va a cambiar eso? ¿Tú sientes que va a cambiar
eso? Sin duda. Coincido contigo, nosotros le llamamos coloquialmente, no son sexys, no son atractivas esas inversiones, porque literalmente están enterradas. Pero ahora tiene que cambiar, ¿por qué? Porque no puedes tirar el agua, si el agua es escasa y tiras la mitad en la red de conducción de todo el país, ¿eh? Los promedios andan a nivel nacional el 40, el Valle de México es mucho mayor. Ahí es donde están enfocando, el Plan Nacional Hídrico lo especifica muy bien. Entonces ve muy bien el área agrícola, el área público urbano, que es esto que comentamos. Ve las áreas de oportunidad también en la parte industrial, la industria que, a pesar, Primitivo, que es la que menos consume, cerca del 5% del total, es la que tiene mejores prácticas, la que la trata, la recupera, tiene economía circular del agua, pero aún así ve la disposición que tuvo la industria el día de ayer de ceder voluntariamente una cantidad muy importante de volúmenes de agua para que se destine a la parte doméstica. Lo que nos preocupa, Primitivo, esa es la parte positiva. Lo que nos preocupa un poco es el tema presupuestal, el recurso. No sé qué clarificó y se ha tratado de explicar de dónde va a salir el recurso, porque el Plan Nacional Hídrico habla de los 6 años, es Plan Nacional Hídrico 24-30. Se habló ayer de un presupuesto inicial para este plan de 20,000 millones, que es totalmente insuficiente. Y nos preocupa mucho que en el presupuesto de egreso de la Federación para el 2025, para el próximo año primitivo, se le redujo a la Comisión Nacional del Agua casi el 40% de su presupuesto, de 62 mil millones que tienen este año 2024 a 37 mil el próximo año. Entonces decimos, ¿dónde va a sacar el recurso? Lo que nos dicen, bueno, es que se va a ir fondeando poco a poco de algunos otros fondos. Nosotros decimos, hay una frase que dicen en el argot público o político, que programa que no está incluido en el presupuesto no existe. Son buenas intenciones. Entonces nosotros lo que decimos, pues sí, ¿de dónde va a salir el recurso? Evidentemente se abre una gran ventana de oportunidad, por otro lado, claro, de otras fuentes de financiamiento. Y ahí está el sector privado, que puede ser un elemento fundamental para poder ayudar con esquemas de coinversión público-privada u otras, sí, a este sector. Lo importante es que hay que priorizar el agua desde nuestro punto de vista primitivo, y seguramente tú coincidirás. Después de la inseguridad, es el segundo tema más importante de la agenda nacional.
Por supuesto, el agua es fundamental, o sea, no se puede vivir sin agua, no se puede tener una buena educación sin agua, sin escuelas que tengan agua, agua corriente, agua potable, ¿no? No
claro, se puede la hacer salud.
Nada, la salud es fundamental. Ahora, yo te iba a decir, pues si se van a gastar 9 mil millones de pesos en una elección judicial, pues 20 mil millones, ya visto con esos ojos y también visto con los ojos de la magnitud del presupuesto federal, que son creo que 9 billones de pesos, pues la verdad es que no es tanto, ¿no? En esos pues términos.
Nada, ¿no? Nada. Y si te pongo otro ejemplo que a lo mejor va a ser más ilustrativo, contra un proyecto de un Tren Maya, que con todo respeto, pues su retorno social pues es muy pequeño, no lo cuestiono uh-huh. en cuanto al tema del sur, pero un Tren Maya que cuesta o está costando hasta donde sabemos 500 mil millones de pesos contra una inversión de 37 mil para el sí. agua. Tú me dirías, oye Raúl, pero entonces, ¿cuál es el presupuesto? Nosotros hemos venido diciendo sí. que los organismos internacionales como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, sugieren que se invierta al menos un punto porcentual del PIB de cada país en el tema agua. Esto significa más o menos para México 300 mil millones. Oh, bueno. Tú dices, oye, es muchísimo. Bueno, pues comparado con un presupuesto de 9.2 billones, claro. hay prioridades. Decimos, ok, no sea eso, al menos la mitad. 180 mil millones, 150 mil millones que existen, pero no están. Entonces dices tú, ¿cómo le van a hacer? Y ahí viene el problema. Ahorita la gente está tranquila porque en la percepción existe de que hay agua porque llovió, tuvimos una buena temporada, pero eso ya se terminó. La sí. temporada de huracanes y tormentas tropicales terminó y viene otra vez el ciclo de claro, la sequía. Claro. Acuérdate que estamos en un cambio climático. En sí, este sí. momento, el 50% del país tiene algún grado uh-huh. de sequía, mi querido Primitivo.
Sí, sí, hay que recordar lo que pasaba hace 2 meses, 3 meses, ¿eh? Nada más, no hay que hacer mucha memoria para entender cómo estaban.
Y no aprendemos,
¿no?
¿Cómo
están los lagos y las presas y no aprendemos? Pues Raúl, muchas gracias por tomar la llamada y seguimos en contacto, si nos permites.
Claro que sí, te agradezco mucho a ustedes que tengan interés en este tema. Saludos a tu auditorio, buenas tardes.
Saludos, Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua.
Deportes con Tlatoani Carrera.
Querido Tlatoani, ¿cómo estás?
Bien, mi querido Primitivo, pues contento, la verdad, porque hoy reapareció, hace unos minutitos apenas te tengo noticia de último momento, Santiago Jiménez, que había estado lesionado, el delantero, bueno, uno de los titulares de la selección, de estos que van a estar luchando para el Mundial de 2026, metió gol con el Feyenoord después de 38 días de una lesión que pintaba para 3 meses. Así que son buenas noticias, porque además le anotó al Manchester City en un partido que iba perdiendo su equipo 3-0 y que de repente se puso 3-3. Y esto habla bien de que habrá proceso rumbo a la selección ahora que Raúl Jiménez también está bien. Su tocayo de apellido, aunque Jiménez, empiezan con diferente letra. Exacto. aunque tienen esa pequeña diferencia. Entonces, esa es la de último momento. Pero te quería platicar también acerca de la final femenil del día de ayer, ¿sí? que fue de alarido. Emocionante, iba ganando, tú te acuerdas, Tigres en el primer partido 1-0, mete 2 goles en este partido, así que iba 3-0 el marcador global cuando se van a medio tiempo y de repente regresan las Rayadas y mete un gol Tana Sánchez, uno Lucía García y al final en el minuto 97 ya en el agregado lo hace Katy Martínez, se van a penales y ganan finalmente el equipo que era local, ¿no? Las Rayadas uh-huh. en este gigante de acero y sobre todo me da mucho gusto que haya partidos tan emocionantes en esta liga que ayer platicábamos que ha crecido y que ha crecido ampliamente, cada vez se habla más de ella este tipo de emociones te ayudan mucho a la difusión, a que siga creciendo, a que más dueños se interesen. Fíjate que viendo algunas estadísticas, está rankeada como la liga número 11 del mundo de las ligas femeniles. Uh-huh. Sobre todo las primeras son europeas.
Claro.
Te imaginarás que están por ahí España, Inglaterra, Alemania, Portugal,
Estados Unidos tiene un fútbol femenil muy potente desde hace muchos años, ¿no?
Un fútbol femenil potente. Por ahí está también la liga brasileña, uh-huh, en las primeras 10. Pero México está pintando ahí entre las ligas en el lugar número 11. Así que son buenas noticias para este fútbol, que sí, ayer tuvo un momento muy, muy emocionante. Las Rayadas empataron en las finales regias, que era la sexta. Empataron 3-3. El número de finales ganadas, y bueno, se pone bueno y sigue creciendo el fútbol.
Enhorabuena femenil para las Rayadas, enhorabuena para el fútbol femenil mexicano, y sí hay que darle más difusión para que crezcan, ¿no? Que no solo sean estos tres equipos, ¿no? Rayadas, Tigres y América, los que siempre se lleven, cierto, los títulos, pero bueno, ellas están poniendo el ejemplo de que se pueden hacer bien las cosas y que puede ser más rentable, Tlatoani. Nos tenemos que ir, pero sin bueno, duda, pues aquí te estaremos siguiendo. Muchas gracias.
Te mando un abrazo. Ellos están poniendo el modelo de éxito y ojalá que los demás lo sigan, ¿no?
Y hay que verlo, de verdad, el fútbol femenil es un gran espectáculo, así es que hay que seguirlo, hay que verlo y hay que asistir, ¿no?
Así es, aquí y acá lo seguiremos platicando de él.
Gracias, cuídate, Tlatoani.
Un abrazote.
Fuerte abrazo y gracias a usted por acompañarnos esta tarde de martes. Ya faltan 5 minutos para las 4. Yo soy Primitivo Olvera, a nombre de Javier Risco, de todo el equipo que hace posible llegar hasta usted, Alejandro, Ivette, Omar, Luis, todos le agradecemos su confianza. Quédese en Grupo Fórmula. Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.